Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas y opositores en huelga de hambre y sed en la sede del Movimiento San Isidro convocan este domingo una protesta pacífica para exigir la libertad de Cuba. Crece la solidaridad con los activistas que permanecen acechados en la sede de San Isidro en La Habana Vieja, pidiendo la libertad del músico contestatario Denis Solís. Estados Unidos advierte que el mundo está mirando y la comunidad internacional reconoce la protesta pacífica a estas horas en Cuba. El periodista independiente Michael Norton es detenido tras salir en defensa de su madre, quien fue detenida arbitrariamente en un parque de Pinar del Río. Estados Unidos registra más de 12 millones de casos positivos de coronavirus y espera la autorización cuanto antes para la primera vacuna contra la pandemia. Una manifestación popular en Guatemala termina con la quema del edificio congresional y la solicitud de renuncia al presidente del país.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de sus noticias de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Efraín García está en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en La Habana, poca nubosidad, vientos a 20 kilómetros por hora. Mucha atención, el activista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed junto a otros opositores en la sede del movimiento San Isidro, exigiendo la liberación del músico contestatario Denis Solís, ha pedido a todos los cubanos que salgan esta tarde a las 3 en forma pacífica para exigir la libertad del país, de la isla, de Cuba. Los artistas del movimiento señalaron que será a esa hora, 3 de la tarde, fecha donde se cumplen 4 días del inicio de la huelga de hambre, que la gente se haga presente en los parques centrales de cada provincia para hacerse escuchar.
Nosotros estamos en huelga de hambre y de sed. Hay gente que está en huelga de hambre solamente. La gente nos comenta que el régimen nos quiere muertos. Yo creo que los únicos que nos pueden salvar son la gente que está fuera. Pero no salvando a nosotros, sino salvar la nación. Si no nos conectamos, en estos momentos podemos salvar a la nación. Creo que es un buen momento despertar las conciencias de todos los cubanos y intentar salvar la nación familiar. Y estamos listos para dar la vida por Cuba. Queremos que esa vida signifique algo para el cambio en Cuba. Vamos, yo no puedo ir, yo voy a quedar aquí plantado. Si no estuviera ahí rodilla en tierra con cada uno de ustedes, pero voy a estar, estoy haciendo mi. Todos los cubanos a los parques centrales de cada provincia. Aquí es el parque central, aquí en La Habana Vieja, frente al Teatro García Lorca, donde está Martí, todos los cubanos van para ahí. Todos los cubanos, uno a uno, van para ahí. Si llegas, estás solo. Yo estoy solo aquí. Yo estoy acompañado a mucha gente, pero mi compromiso es yo solo. Si cada cubano que llega allí se siente solo, no se va a estar solo. Si lo cogen preso, regresa allí. Aquí cada uno es un líder, cada uno es un jefe, cada uno es un ente de cambio en este país. Vamos. Encuéntrense ahí todos, el parque central de cada provincia, en Santiago de Cuba el parque central, en Villacar el parque central, en Pinar del Río los parques centrales, todos los cubanos vamos para esos lugares, acompáñenos, si somos 5 que van a estar ahí, bien. Sí, sí. Aquí la situación está cada día más tensa, cada día más débil en nosotros, el hambre nos pone tenso, pero estamos puestos y estamos listos para morir por la patria, que es vivir.
Asimismo, la periodista independiente Ileana Hernández, quien también se encuentra en huelga de hambre y sed en la sede del movimiento San Isidro, ha pedido que ya es hora de no dar más likes a sus mensajes por las redes sociales y, en cambio, pidió a la gente acciones reales. Por tal razón, reiteró que el pueblo cubano salga este domingo a las 3 de la tarde a los parques centrales en cada provincia para alzar la voz contra el régimen de forma pacífica.
Desde el miércoles estamos aquí atrincherados y con la turba de represores de la seguridad del Estado allá afuera que no deja llegar a nadie. estamos convocando a todos los cubanos de toda la isla a que salven nuestras vidas saliendo a las calles a las 3 de la tarde en todos los parques centrales del país. Que vayan a los parques centrales del país o de su provincia, de su municipio, de su pueblo, nos hagan una notificación, lo digan por alguna parte para que se sepa lo que está pasando. Esto es por la libertad de Denis Solís González, por la eliminación de las tiendas en divisa, en dólares en todo el país, y también por la libertad de Cuba. ¿Por qué no? Si ya nos toca y ya es hora.
Y una alerta ciudadana se ha emitido en el sitio de internet de Cubalex sobre la presunta desaparición de Enix Berrío Sarda, tío del activista Luis Manuel Otero Alcántara y asesor del movimiento San Isidro. Según Cubalex, Berrío Sarda desapareció desde las 8 de la mañana del sábado, mientras se encontraba haciendo gestiones necesarias para fomentar el apoyo a su sobrino Luis y al resto de activistas y opositores, quienes se encuentran sitiados por la fuerza del régimen en la sede del movimiento en La Habana. Cubalex es dirigida por la abogada cubana Laritza Diversent. El proyecto Corriente Martiana, por su parte, sigue expresando su solidaridad con los activistas que permanecen en la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en protesta por este encarcelamiento del rapero Denis Solís. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor del proyecto de derechos humanos, conversó así con Radio Martí.
Estamos en presencia de una nueva prueba de la inutilidad de la Constitución que fue impuesta en 2019 al pueblo cubano. El Estado de Derecho allí refrendado no existe en Cuba. Una vez más, se ha demostrado también la parcialidad y dependencia de la judicatura. Ante estas violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos, ese juicio en que se ha condenado a 8 meses a un activista injustamente ha desencadenado una reacción como la que se expresa en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la rebelión ante la tiranía. Es por esto, en base a este enfoque de derechos humanos, que la Corriente Martiana apoya a los huelguistas que se encuentran en San Isidro, en La Habana Vieja, Cuba.
Y es que los activistas que se dirigen hacia la sede del movimiento San Isidro en La Habana son interceptados, son detenidos, al igual que la madre de la periodista independiente Iliana Hernández, quien intentó acercarse al lugar donde su hija y otras personas realizan esta huelga de hambre. La información la ofreció a Radio Martí el joven Osmani Pardo Guerra, quien se encuentra en la sede desde el lunes, aunque no es integrante del movimiento. Pardo Guerra dijo que el activista Yasser Castellano abandonó la huelga de hambre y que continúa la vigilancia policial y la prohibición de pasar alimentos a este lugar.
Han transcurrido como alrededor de 48 horas ya, ver cómo se van sintiendo los efectos, que se va debilitando. Son 3 en huelga de hambre, ¿sí? Y el resto es en huelga de hambre. Yasser Castellano estaba en huelga de hambre solamente. Humberto Mena, y él se retiró por razones personales. Ya se encuentra en su casa, ya lo liberaron. Él salió alrededor de las 12 del mediodía de ayer, lo llevó a su casa y ahí ya habían gente de la seguridad del Estado y ahí se lo llevaron. La madre de Liliana vino a despedirse de ella, a tener un contacto con su hija y simplemente ya fue secuestrada también por la seguridad del Estado. No la dejaron llegar aquí a la sede de San Isidro y la liberaron alrededor de las 5 horas. La liberaron. Y unos activistas de Santa Clara que se dirigían acá a la sede de San Isidro y en Aguada de Pasajeros fueron detenidos también. Yo del Bravo López y otros más que lo acompañaban. Héctor Luis Coche también está detenido. Esta madre pudo entrar y burlar la seguridad porque vino con los niños, con su mamá, regresó los niños a su casa con su mamá y está aquí con nosotros. Angeli es su nombre. El bloqueo de parte de ellos continúa. Los vecinos son los que han sido solidarios y tratan de ayudarnos. La cisterna fue comprometida con esta sustancia, pero precisamente ayer fue día de agua y logramos directamente de la salida de la toma de agua llenar los pomos y tener agua potable. También la estamos hirviendo y tratando el agua. 5 activistas que no están en huelga y nos están apoyando al 100% en todo. Yo no pertenezco a ningún movimiento, simplemente soy un cubano más que me he identificado con todo lo que está pasando. Y desde el primer día, desde el lunes, logré llegar aquí al movimiento San Isidro.
Y la activista cubana Rosa María Payá, también fundadora de la plataforma Cuba Decide, exige la libertad del rapero encarcelado Denis Solís y el cese de la represión contra los miembros de San Isidro.
Urgente la solidaridad de la comunidad internacional y de todos los cubanos dispuestos a alzar su voz con los 9 artistas y activistas que están en huelga de hambre, algunos de ellos en huelga de hambre y sed, también están sufriendo la violencia policial, están bajo cerco policial en la sede de del movimiento San Isidro, junto con compañeros solidarios que ahí están también exigiendo la libertad del joven rapero Denis Solís, quien fue sumariamente condenado por la dictadura como represalia por su activismo en favor de los derechos y de la libertad de todos los cubanos. Los represores del sistema de inteligencia de la dictadura cubana, del G2 cubano, están dispuestos a dejarlos morir. Cuba necesita libertad y necesita vida, y depende de nuestras voces, de las voces de los que tenemos el poder de manifestarnos, el presionar al régimen para lograr la liberación de Denis y lograr también la protección de la integridad física de todos los valientes jóvenes que están hoy en La Habana Vieja, encerrados, cercados por la policía, exigiendo libertad para el joven rapero.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, escribió también vía Twitter haber escuchado el llamado del movimiento San Isidro por la justicia económica y los derechos humanos en Cuba. El máximo representante de Washington en la isla dijo que el mundo está mirando y la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica. Se unió al llamado de Marta Beatriz Roque, quien en solidaridad también le deseó coraje. Y el Centro para una Cuba Libre también se une a las voces solidarias con los activistas que llevan a cabo esta protesta pacífica en La Habana. Nuestro colega Pedro Corzo amplía.
La sede del Movimiento de Arte Independiente Cubano San Isidro fue sitiada por la policía y varios de los jóvenes en su interior se declararon en huelga de hambre ante la decisión del régimen de impedirles recibir los alimentos que los vecinos del lugar les proporcionaban. Una situación que es característica de los regímenes totalitarios, según nos dice John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre.
Bueno, obviamente el centro denuncia el hostigamiento, las amenazas, el ataque con sustancias químicas que no se conocen exactamente qué consecuencias van a tener para esos valientes que están dentro de la sede del movimiento San Isidro, y también el asedio del sitio por la policía secreta y por la seguridad de Estado. Es algo insólito, pero lamentablemente con una dictadura totalitaria, que primero meten preso a un rapero cubano, Denis Solís, solamente por hacer rapeo sobre una Cuba libre y exigiendo que se defiendan los derechos humanos en Cuba. Y obviamente el centro está monitoreando la situación, denunciándola y dándola a conocer por todas las redes que tenemos a nuestra disposición.
Para el director Suárez, la solidaridad internacional es de suma importancia para los huelguistas.
Yo creo que la protesta siempre es importante y necesaria, especialmente cuando hay un inocente preso, y especialmente cuando las personas defendiendo a ese inocente preso están bajo un asalto permanente del Estado totalitario castrista. Y hemos visto como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha salido a defender y exigir la libertad de Denis Solís y también exigir los derechos y la libertad de las personas en la sede del movimiento San Isidro.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
El periodista independiente Michael Norton, por su parte, dijo a Radio Martí que fue detenido de forma arbitraria cuando procedió a indagar el motivo por el cual fue detenida y multada también su madre, Zenaida Cordero Carmona, cuando ésta se encontraba en el Parque de los Palacios en Pinar del Río. Agentes policiales le revisaron sin previo aviso su bolso. Recibió una multa de 60,000 pesos por estar supuestamente vendiendo mercancía.
El 21 de noviembre fui detenido por el Biro de la Seguridad del Estado cuando me dispuse a reclamar por una detención arbitraria que sufrió, en este caso, mi mamá, una señora que tiene una condición de enfermedad seria. El Biro de la Policía Nacional fue saque de un carro patrullero y dos individuos más. Haciendo un despliegue fue impresionante para detenerla a una anciana. Ellos alegando que ella se encontraba vendiendo productos de las tiendas estas de recaudadora y moneda libremente convertible, o sea, dólares. Contraveniendo todo lo que está articulado, la ley de procedimiento, uno de estos esbirros, por lo cual se dispuso a efectuar un registro ilegal. Ella no tenía absolutamente nada, o sea, no estaba vendiendo absolutamente nada, y estos señores, con tanto a norma, le abrieron las alas la condujeron a la unidad de policía, mediante lo cual le decomisaron un producto y le impusieron una multa de 60 pesos a la Guardia Nacional. Nosotros consideramos que esto es una arbitrariedad tremenda porque no están facultados para hacer este tipo de presión en la ciudadanía y en definitiva algunos productos que o sea, que son adquiridos, entiendan, que no se les va a poner un guapo. Nos expusimos a reclamar, fue abordado por dos miembros de la Seguridad del Estado, donde se nos refirieron una serie de amenazas y nosotros nos contestamos que estábamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en el caso de ellos se atrevieran a, o sea, a tomar represalias con familiares que en definitiva no pertenecen a la oposición cubana. En ese caso, toda la situación que se pudiera dar en estos momentos iba a tener que ser conmigo y enfriar la presión bajo todas las consecuencias que esto pudiera traer.
Y el gobierno español también indicó que mantiene persistentes y sustantivas diferencias sobre derechos humanos y libertades fundamentales con el régimen de Cuba. Reporta desde Madrid, Michel Suárez.
En una comparecencia ante el Senado, la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Cristina Gallach, ponderó el esfuerzo por normalizar las relaciones entre Madrid y La Habana, pero dijo que su gobierno mantiene las diferencias sobre derechos humanos.
Con Cuba continuamos nuestro importantísimo esfuerzo por normalizar y reequilibrar nuestra relación bilateral. A pesar de constatar persistentes y sustantivas diferencias en lo relativo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales,
la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica también reiteró que España no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y pidió una solución justa y democrática en Venezuela.
Soluciones democráticas negociadas por los propios venezolanos. Lo hacemos apoyando una solución política dialogada entre venezolanos que resulte en la celebración de elecciones legislativas y presidenciales justas y democráticas.
En cuanto a la situación en Nicaragua, la vicecanciller española pidió retomar el diálogo para una reforma electoral.
Nos preocupa la opción de la vía unilateral. Insistimos en la urgencia de retomar la senda del diálogo. Aspiramos en Nicaragua al inicio de un proceso de reforma electoral.
En el debate en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el partido centrista Ciudadanos preguntó al gobierno español sobre sus gestiones para evitar que Venezuela Cuba formaran parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, exigió a España que se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
27 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 14 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia en números absolutos ha superado este sábado el umbral de los 12 millones de casos registrados de contagios.
Según el conteo realizado por la Universidad Johns Hopkins, el país más golpeado por la pandemia registró 1 millón de nuevos casos en la última semana. Las autoridades sanitarias reconocieron que la epidemia, que ha dejado más de 255.000 muertos en el país, se encuentra en fase exponencial. El temor por la segunda ola del virus también está latente en Europa. En España, la ciudad de Burgos comenzó el sábado las pruebas masivas entre su población para tratar de contener la pandemia. Las autoridades esperan testear en una semana a la cuarta parte de sus 175.000 habitantes. A pesar de las múltiples restricciones aplicadas, como el cierre de bares, restaurantes y otros locales de ocio, la ciudad presenta una tasa de incidencia 4 veces mayor que la media nacional. Rusia registró el sábado un récord de contagios y de decesos diarios por coronavirus, 2 días después de haber superado los 2 millones de casos registrados. Con más de 35.000 fallecimientos, el porcentaje de letalidad es bastante inferior al de otros países, pero las autoridades rusas solo contabilizan las muertes cuya autopsia demuestre que el coronavirus es la principal causa del deceso, lo que hace pensar que el balance real de víctimas podría ser superior. Los gobiernos están depositando sus esperanzas en una vacuna que pueda salvarlos del cierre de comercios y escuelas y de los confinamientos, que tienen consecuencias severas sobre la salud mental de la población. Italia, el primer país europeo duramente golpeado por la primera ola de coronavirus, anunció el sábado que a finales de enero comenzará una campaña de vacunación sin precedentes, comenzando por los grupos de población más expuestos a la enfermedad. Pero según una encuesta del Instituto Ipsos divulgada el martes, solo 1 de cada 3 italianos encuestados respondió que se vacunará sin ninguna duda en cuanto esté disponible, mientras que un 16% no lo hará y un 42% esperará para hacerlo, midiendo primero su eficacia.
A propósito, Estados Unidos espera iniciar la vacunación contra el coronavirus el 11 de diciembre, según el jefe de campaña de la vacunación, Moncef Slaoui, quien explicó que espera que la Administración de Alimentos y Medicamentos se reúna entre el 8 y 10 de diciembre para que el 11 sea la fecha tentativa de este inicio Y es que Pfizer y su socia alemana BioNTech han pedido también ya la autorización gubernamental de emergencia para suministrar la vacuna en los Estados Unidos. José Pernalete.
Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente.
Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión.
Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En los últimos 7 días hemos visto más de 1 millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes.
De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y es que el vicepresidente Mike Pence también sigue a la cabeza de esta Task Force, esta fuerza de trabajo, miembro de la fuerza de la Casa Blanca contra el COVID, afirmaron que pese al aumento de estos casos, hay esperanza de vencer la pandemia. Detalles con Yoconda Tapia.
A pesar del considerable aumento de los casos de contagio del COVID-19 y el desafío que enfrentan los estados para luchar contra ese avance, el vicepresidente Mike Pence ofreció una evaluación optimista, asegurando que el país nunca ha estado más preparado para combatir el virus de lo que estamos hoy. En conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Pence, junto a los epidemiólogos Anthony Fauci y Deborah Birx, miembros del gobierno y representantes del ejército de Estados Unidos, dijeron que las vacunas podrían pronto estar en marcha.
Escucharon a este equipo decir que vemos esa línea de meta o la luz al final del túnel, como suele decir el presidente Trump, y debería haber evidencia de que estamos dando la vuelta a la esquina para ese día que tendremos una vacuna para los estadounidenses.
Sea una situación en la que Estados Unidos registra cerca de 11.700.000 casos de contagio y más de 250.000 de muertos, el vicepresidente Pence reiteró una vez más que la administración Trump tiene claro que los cierres de negocios y de escuelas no tienen su apoyo.
El presidente Trump quería que dejara en claro que nuestro grupo de trabajo de esta administración y nuestro presidente no apoyan otro cierre nacional y no apoyamos el cierre de escuelas.
Sobre el anuncio de los laboratorios que están listos para pedir la autorización de emergencia para las vacunas, el experto epidemiólogo Dr. Anthony Fauci destacó que
el proceso de la velocidad no comprometió en absoluto la seguridad ni comprometió la integridad científica.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y es que comenzamos la semana de la Acción de Gracias en los Estados Unidos. A pesar de estar en medio de una pandemia, millones de personas se preparan para viajar. Se espera que sea menos el número. Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
El número de contagios en Estados Unidos ha llegado a un nuevo hito. Ciudades y estados están sopesando nuevos cierres y la temporada de gripe es inminente. Esto cuando el Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional más importante del país, está a solo una semana. Expertos afirman que podría ser una catástrofe debido a que el cansancio pandémico está llevando a la gente a cuidarse menos frente al virus y a la amplia cantidad de personas que viajarán. Aunque el nivel será inferior a los años pasados, como revela la Asociación Americana del Automóvil.
AAA habría esperado que hasta 50 millones de estadounidenses viajaran para el Día de Acción de Gracias, una disminución de los 55 millones en 2019. Sin embargo, a medida que se acercan las fiestas y los estadounidenses monitorean el panorama de la salud pública, AAA espera que la cantidad real de viajeros por las fiestas sea aún menor.
Se atribuye a la gente que viajó y celebró en otros feriados, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, nuevos brotes alrededor de Estados Unidos y un evidente aumento de casos. Y ahora con el Día de Acción de Gracias, también muchos estudiantes potencialmente asintomáticos regresarán a sus familias sin tomar muchas precauciones, como revela una encuesta de Generation Lab.
Es agotador que la gente se preocupe todo el tiempo. A medida que la novedad de esto desaparece, la fatiga comienza a aumentar.
Un buen ejemplo de lo que podría suceder lo revela el Día de Acción de Gracia de Canadá, el 11 de octubre, que impulsó un gran aumento de contagios en todo el país. Por eso en Estados Unidos, los CDC recomiendan todas las medidas posibles para evitar infecciones, como llevar la mascarilla, ventilar los ambientes y evitar contactos cercanos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El diario The Wall Street Journal comentó que si el presidente Trump no proporciona evidencia sólida de fraude electoral, va a minar la confianza del pueblo en el sistema electoral de los Estados Unidos. Acerca de la votación en Georgia, el diario recalcó que Biden había triunfado por más de 12.000 votos y que el conteo manual de los votos no arrojó evidencia de fraude en los cálculos anteriores. Los errores registrados en Georgia no encajan en ninguna teoría de conspiración, afirma el Wall Street Journal. En referencia a las demandas judiciales presentadas por la campaña Trump, el diario dice que no están teniendo efecto y algunas han sido rechazadas por jueces conservadores. Asimismo, un juez en Pensilvania dictaminó el sábado que los argumentos presentados por la campaña Trump para anular millones de votos de las elecciones presidenciales no tienen mérito. El magistrado del Partido Republicano rechazó los argumentos y los calificó de forzados. El senador republicano de Pensilvania, Pat Toomey, dijo que la campaña Trump debe aceptar estos resultados ya que ha utilizado todos los medios legales para desafiar el proceso de certificación de votos. En ese contexto, Toomey felicitó al demócrata Joe Biden por ser el presidente electo de Estados Unidos. No obstante, el sábado en la noche, la campaña Trump solicitó a los tribunales otro recuento manual en Georgia. Y a las 12:26, lo más destacado en América Latina aterriza en Guatemala, ya que una manifestación popular terminó en ese país con la quema del edificio donde funciona el Congreso ante la denuncia de la población por el mal manejo del presupuesto nacional.
Cientos de personas quemaron el sábado el Palacio Legislativo en protesta por la aprobación del presupuesto para 2021, que genera endeudamiento y rechazo entre los guatemaltecos. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por avalar el monto total de casi 13.000 millones de dólares, lo que lo convierte en el mayor presupuesto en la historia del país. La mayoría de los fondos aprobados están dirigidos a infraestructura con empresarios y deja de lado el combate a la pobreza y desnutrición infantil que afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años. Varias entidades económicas y analistas advierten además que es un riesgo que un financiado por deuda como se propone. Adicionalmente, el Congreso aprobó préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia por el nuevo coronavirus, aunque solo se ha invertido menos del 15% de esos recursos. El viernes, el propio vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Yamatei que renuncien juntos por el bien del país.
Nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
Y varios enfrentamientos a propósito se han registrado en esta capital guatemalteca durante la protesta para exigir la renuncia del presidente Yamatei. El descontento y la indignación generalizados contra la administración y el Congreso son causados por la falta de recursos para combatir la pandemia del COVID y así también como en el nuevo presupuesto.
Y me agarraron. Yo no he hecho absolutamente nada. Yo iba caminando. Yo tengo mi derecho constitucional de huelga.
Estamos cansados. No hay otra forma más para poder demostrar nuestro repudio, nuestro hartazgo. Estamos cansados ya de tanto abuso por parte de las autoridades.
La verdad es que Guatemala llora sangre, el pueblo está harto. Nosotros hemos vivido pisoteados por más de 200 años.
Autoridades mexicanas, por su parte, han garantizado una investigación a fondo en el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, acusado en los Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
El exsecretario de la Defensa Nacional de México, Salvador Cienfuegos, se encuentra ya de regreso al país luego de que la Fiscalía de Estados Unidos retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. El general se encuentra en libertad, mientras la Fiscalía General abrió una investigación con las evidencias enviadas por autoridades estadounidenses. El gobierno garantizó que la Fiscalía realizará una investigación a la altura del prestigio de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que la inconformidad del gobierno mexicano fue debido a que no se informó de la indagatoria de la DEA. Sin embargo, esto no significa impunidad.
No quiere decir que ya llegó a México y ya, ¿no? Está
sujeto a un proceso de investigación.
Ante versiones periodísticas, incluso de diarios internacionales, el canciller negó que México haya amagado a autoridades estadounidenses con el retiro de agentes de la DEA para lograr este acuerdo político-diplomático.
¿Qué fue lo que dijo México? ¿Amenazó, no? ¿O se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos? ¿O entonces nosotros pondremos sobre la mesa a revisar toda la cooperación? Y eso fue lo que dijo México.
En entrevista radiofónica, el abogado del general Rafael Heredia señaló que en las conversaciones telefónicas que tuvo con su cliente se dijo inocente, y aunque señaló que desconoce la investigación completa, algunas de las pruebas están basadas en testigos protegidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Hoy es el domingo 22 de noviembre. Gracias por estar con Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolid de Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. 27 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos a 14 kilómetros por hora. Mucha atención, integrantes del movimiento San Isidro participaron esta mañana en una conferencia de prensa para reiterar que seguirán protestando de forma pacífica para exigir la libertad de Denise Solís. Yolanda Huerga informa.
El movimiento San Isidro convocó este domingo en una conferencia de prensa por Zoom a todos los activistas y personas solidarias a congregarse pacíficamente en los parques principales de las localidades donde residen para expresar su apoyo a los que están cercados en la sede de la plataforma artística en la calle Damas de La Habana Vieja y con el rapero Denis Solís encarcelado en la prisión de Valle Grande.
Es una convocatoria legal. El artículo 56 de la actual constitución recoge el derecho a manifestación.
Explicó la actriz Iris Ruiz.
Tenemos nuestra libertad de expresión a partir de la declaración de derechos humanos y los pactos que se han firmado por Cuba.
Las fuerzas represivas del régimen rodean la vivienda donde están los demandantes e impiden que llegue a ellos cualquier tipo de apoyo o alimentos e incluso agua. Asimismo, han sido víctimas de agresiones contra sus vidas. El movimiento San Isidro reiteró que su llamado es a una acción pacífica.
Nosotros somos un movimiento con una plena conciencia y una actividad cívica concentrada básicamente en los derechos de los ciudadanos.
Indicó el omnipoeta Amaury Pacheco y agregó que están dispuestos al diálogo.
Sentarnos y sentar al gobierno frente a esta injusticia que no es Denis. Sabemos que detrás de eso está el racismo estructural, las arbitrariedades del sistema judicial cubano, el mal procedimiento de los procesos legales.
Por su parte, la oficialista agencia cubana de rap declaró en un comunicado que Denis Solís no es representativo del hip hop cubano y calificó a los huelguistas como un grupo de connotados contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Instituto Internacional de Activismo Ana Dardent, Instar, expresó su apoyo a los creadores, intelectuales, artistas y ciudadanos que se encuentran en la sede del movimiento San Isidro en La Habana, acosados por la policía. Personas afiliadas a San Isidro están en huelga de hambre, exigiendo la libertad del rapero Denis Solís y el cese de las detenciones y acoso a los manifestantes. Instar dijo que no hay justificación alguna ante la ilegalidad, arbitrariedad e inhumanidad que suponen estas estrategias represivas por parte del Estado para coartar la libertad de expresión. No hay autorización para agredir el bienestar de conciencias y cuerpos que claman por sus derechos nada menos que desde el arte, concluyó Instar. Asimismo, Amnistía Internacional denunció el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes cubanos que exigen desde la sede del movimiento en La Habana la liberación del músico crítico. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, se refirió a la situación de los activistas en su cuenta de Twitter y compartió un texto del historiador y experto en asuntos cubanos, Oscar Grandío Moragues. El historiador escribió que los activistas atrincherados representan fielmente a la sociedad cubana actual. Son artistas, periodistas, académicos, científicos, estudiantes, obreros, que desafiando al gobierno se han unido en una causa, la condena a la represión de la tiranía. En otro tuit, la representante de Amnistía Internacional denunció el arresto arbitrario de la madre de una de las manifestantes, la periodista independiente Ileana Hernández, quien exigió también ya su mejor trato y respeto a quienes ejercen su legítimo derecho a protestar. Asimismo, la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, expresó su apoyo a los activistas que protestan pacíficamente en la sede de San Isidro, en la capital cubana. Pedro Corzo tiene más detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y su director, Juan Antonio Blanco, reclaman solidaridad para los jóvenes activistas del movimiento San Isidro que en su sede en la capital cubana exigen a las autoridades de la isla la excarcelación del músico crítico del régimen, Denis Solís.
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos declarado que estamos en presencia del surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural en el país, que tiene una integración sumamente heterogénea que representa a distintos segmentos de la población. Hay mujeres, hay hombres, hay blancos, hay negros, hay heterosexuales, hay gays, hay lesbianas, hay artistas, hay escritores, hay reporteros independientes, hay científicos. Lo que los une a todos es el afán de una Cuba mejor y su juventud. Y lo que también los une, y se mantiene todavía en estas circunstancias, es el estilo de lucha pacífico que han adoptado, y donde eso se contrasta más en los días presentes, en que frente a la barbarie de tener carros antimotines acantonados en la puerta, en la policía impidiendo el ingreso de agua, medicina y alimentos, ellos adentro siguen hablando del futuro del país y siguen leyendo poesías. Poesías contra pistolas. Ese es el resumen de esta situación en este momento. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba los apoya total, plena e incondicionalmente.
En la sede del movimiento, en la calle Dama de La Habana Vieja, quedan 14 manifestantes, 7 de ellos en huelga de hambre. Varias organizaciones internacionales y defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado el hostigamiento de las autoridades cubanas contra los artistas independientes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, demandó la excarcelación del músico contestatario Denis Solís y apoyó el reclamo que hacen en ese sentido varios activistas en Cuba. La organización con sede en Argentina dijo a través de su cuenta en Twitter que hace suyo el llamado de artistas y activistas que reclaman la libertad de Solís, condenado el 11 de noviembre a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. Además, CADAL pide a los organismos internacionales que se pronuncien ante las reiteradas violaciones del régimen cubano a los derechos humanos. Miembros del movimiento San Isidro, así como periodistas independientes y activistas, llevan a cabo esta huelga de hambre y otras acciones de protesta pacífica en la sede en La Habana Vieja para reclamar la liberación cuanto antes. Y bajo vigilancia policial permanecían varias mujeres, 8, que cumplían una semana en un local de propiedad de la oficina del historiador de La Habana y que ocuparon allí por no tener una vivienda con condiciones adecuadas para sus hijos. Melanie Balsameda, la única de las 8 mujeres que no tiene hijos, habló con Radio Martí.
Y hoy por la mañana vino el subdirector de vivienda y se mandó a una muchachita a ver un lugar que le van a dar. Estaban tratando de solucionar los problemas. El subdirector de vivienda es La Habana Vieja. Quedamos 8, pero con la muchachita que fue a ver, quedaríamos 7, pero ella todavía no se sabe si va o no, porque ella primero iba a verlo. El centro Habana, porque era de centro Habana. Ahí tuvimos que llevar a un bebé para el hospital. La doctora vino que tenía una neumonía y lo que tiene es un catarro que está cogiendo por las condiciones del lugar que estamos. Hay mucho polvo, esa era una herrería y hay mucho polvo de hierro y eso. Estamos priorizando a los niños, a los chiquiticos, los lactantes, las mamás le dan lácteo, pero a los demás le estamos tratando de dar al día que le damos comida y otro día que le damos pan y refresco, porque no todos los días los vecinos nos pueden ayudar. Hay días que las mujeres comen y otros no, porque el problema es que ellos no se han venido a preocupar por nada. Y muchos de nosotros no tienen familia. Y los vecinos sí nos pueden ayudar, pero no pueden estar todos los días, ¿entiendes? Porque la situación no está buena. Y a ellos no les ha interesado nada. Algunos días nada y otros días pan. nadie se porta por aquí, porque es lo que están preocupados, que nosotros no formemos nada, que nos gritemos, porque nos tienen una vigilancia de policía constantemente.
Y Cuba reportó este sábado 35 casos, debo decir, 35 nuevos casos de COVID-19, la mayoría de ellos, 21 en total, en viajeros llegados al país, y la muerte del viernes de un anciano. El fallecido es un cubano de 80 años, residente en Santiago de Cuba. Con estos datos, las cifras totales del coronavirus en la isla quedan 132 muertos, 7.798 positivos. El porcentaje de recuperados llega al 93.7, según el MINSAP. En instituciones sanitarias de la isla permanecen ingresadas 2.851 personas, 357 son casos activos de la enfermedad, entre ellos un paciente crítico, otro en estado grave y el resto en evolución estable. En las últimas semanas, con la apertura de fronteras, la cifra de estudios ha aumentado hasta superar por primera vez los 10.000 diarios. La Habana, con la mayoría de los servicios abiertos y el aeropuerto en funcionamiento por primera vez en 8 meses, no reportó contagios locales este sábado. Y a propósito, el COVID sigue sumando más casos en Santiago de Cuba, mientras los residentes de la ciudad enfrentan carencias que los hacen vulnerables a la pandemia. Ivette Pacheco.
Santiago de Cuba es una de las provincias que en los últimos días ha estado reportando mayor número de casos positivos al coronavirus. El reparto Altamira es una de las zonas más afectadas en la ciudad, según informa la prensa oficial. La activista y expresa política Lisandra Rivera vive cerca de esta zona, según dijo a Radio Martín.
Aquí en Santiago de Cuba, manzanas que he visto que están cerradas en Altamira. Hay punto de control de la gente de salud. Que tienen carpas para evitar el paso de las personas.
La doctora y activista Nelva Ismaray reside precisamente en el reparto Altamira. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Han cerrado 5 centros educacionales y gran parte del reparto Luis Danés. También hay otros 5 controles de focos, Manzanas, San Pedrito, Santa Isabel, San Ricardo, Gallo, Vista Hermosa, que no están en cuarentena a pesar de los casos positivos que están saliendo, que solamente se mantienen bajo vigilancia.
Cuba confirmaba al cierre del 19 de noviembre 38 casos positivos al COVID-19 para un acumulado de 7.763 casos positivos, según la doctora Ortega. En otras partes de Santiago también se reportan pacientes enfermos con el virus.
Otros casos conocidos que están en los municipios de Palma Soriano y Contramaestre. Se mantienen muchas personas sin productos de aseo, como el jabón. No tienen medicamentos, las farmacias están prácticamente vacías, no hay alimentos y toda la población, más que el COVID, lo que más le afecta en este momento es el hambre, la miseria, la pobreza, las viviendas que se le están cayendo totalmente encima.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno cubano anunció que incumplirá los planes de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla, mientras la población se prepara para enfrentar un panorama desolador por el desabastecimiento de alimentos. El informe ocurre a pocos días del paso de la tormenta tropical ETA por la isla, donde las provincias de Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara y Pinar del Río sufrieron mayor impacto, según dijo el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández en el programa Mesa Redonda. Michael Norton, periodista independiente residente en los Palacios de Pinar del Río, habló con Radio Televisión Martí al respecto.
Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana siempre ha ocultado las cifras reales de las epidemias que ha sufrido la población de la isla. Ahora lo están haciendo con los pacientes del coronavirus. Los comunistas admiten que han aumentado los casos, pero no dicen la realidad. No hablan de los miles de enfermos a todo lo largo y ancho de la isla. La propaganda de la revolución para quitarle el temor a los extranjeros y visiten la isla minimiza los casos y no dan cifras verdaderas. Pero en esta ocasión no han podido ocultar que decenas de rusos se han contagiado en la isla. Oficialmente, la revolución dice que son solo 15 casos. Una de esas turistas llamada Titiana Konkova denunció en su red social de Instagram las condiciones en las que se encuentra en un centro de aislamiento para pacientes sospechosos de COVID-19 en Cuba, a donde llegó el pasado 4 de noviembre para unas vacaciones. Somos rehenes, escribió esta turista. La denuncia la publicó Cubanet el día 12 de este mes de noviembre. Esta turista se queja, en primer lugar, de que las pruebas médicas se las hicieron en un baño sucio, que los colchones no tienen sábana, que no hay agua, que los servicios no tienen puerta. Después fueron enviados a un hotel que no tenía llaves en la ducha, no había internet en las habitaciones, a los turistas se les negaban los alimentos, siguió denunciando esta turista rusa. Intentaron contactar estos rusos con los que organizaron su viaje, pero no pudieron hacerlo, desaparecieron. Ya la agencia rusa BFM publicó la denuncia de esta turista. Quizás muchos rusos piensen mucho antes de ir a la isla cuando tengan esta información. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 12:45 en Noticias de América Latina, la posible llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos podría facilitar un reinicio de las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, guerrilla colombiana, y el gobierno del presidente Iván Duque, dijo un dirigente del grupo rebelde en La Habana. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional para los Diálogos de Paz, quien está en la capital cubana a la espera de una posible reapertura de las conversaciones, dijo que Biden quiere respeto para los Estados Unidos y que ellos quieren un buen vecino que los respete. La guerrilla, la mayor activa aún en Colombia, y el gobierno del derechista Iván Duque mantienen congeladas las conversaciones para buscar una paz negociada en el país suramericano que ponga fin a una histórica confrontación que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados. Y contrario a la celebración que debería tener el Día Mundial de los Niños, llegó un llamado de la UNICEF para entregar más de 40 millones de dólares en donaciones, buscando reducir el impacto de la crisis que vive Centroamérica por la pandemia y los huracanes. Laura Sepúlveda amplía desde Nueva York.
En el Día Mundial de los Niños, UNICEF, más que celebraciones, pide donaciones de cerca de 43 millones de dólares para contrarrestar el impacto que no solo la crisis socioeconómica ha dejado en Centroamérica, sino la pandemia y los devastadores fenómenos naturales recientemente registrados.
En menos de dos semanas golpearon dos tormentas, dos huracanes de lo más fuerte en casi las mismas zonas, en Centroamérica, en por lo menos seis países afectados. Estamos hablando de 4.8 millones de personas afectadas solamente por la primera tormenta ETA. Y menos de dos semanas después, millones de otras personas y las mismas personas golpeadas otra vez.
Honduras, Nicaragua, Belice y algunos sectores de Guatemala, destaca Laurent Villiers, jefe de comunicaciones para América Latina de UNICEF, son las zonas más afectadas y en las que se registran condiciones inseguras para las víctimas de esta crisis.
Los niños se encuentran en situaciones sanitarias muy precarias que les ponen en peligro de lo que podemos llamar una triple tormenta, el efecto combinado de los huracanes, pero también de la pandemia de COVID-19 y ahora el riesgo de nuevos brotes.
La carencia de agua potable podría ser una de las fuentes de nuevas enfermedades como malaria y hepatitis que, según UNICEF, ya se ha detectado en las zonas afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y Perú llegó el viernes a 946.087 casos totales y 35.400 fallecidos por el COVID tras detectar 924 nuevos infectados, 38 decesos en las últimas horas. Mientras las autoridades sanitarias comenzaron un estudio de la prevalencia de la enfermedad en Lima y el puerto vecino del Callao, El más reciente reporte del Ministerio de Salud, MINSA, también informó de otros 203 recuperados. Entre tanto, el Ministerio de Salud de México informó de 6.426 nuevos casos confirmados del coronavirus en ese país y 719 muertes, llevando la cifra oficial a un total de 1.025.969 casos y 100.823 muertos. Los funcionarios de salud mexicanos declararon que la cantidad real de casos sea probablemente superior de lo oficialmente informado. A su turno, el presidente de Argentina visitó Uruguay para abordar temas de interés bilateral. Desde Montevideo amplía Leonardo Luzzi.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente lo sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Obviamente también se habló de las elecciones en Estados Unidos y tenemos cifras de esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que haya se haya dado Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y Venezuela celebró la decisión de Bolivia de retomar plena participación de la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños CELAC y el Bloque Boliviano Bolivariano ALBA, que ese país había abandonado, recordemos, durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez. El gobierno del presidente actual de Bolivia, Luis Arce, dispuso reanudar la participación plena en los mencionados espacios de integración que fueron creados en la primera década de los años 2000 en el decidido apoyo que le daba entonces Venezuela. Y hablando de Bolivia, afirma un analista político boliviano exiliado, Guido Áñez, que el expresidente Evo Morales es la máxima autoridad en su país de nuevo. Pedro Corzo amplía.
El exmandatario boliviano Evo Morales reasumió la presidencia plena de su partido, el oficialista Movimiento al Socialismo MAS, y el control del mayor sindicato cocalero de Bolivia, que según afirma el analista político Guido Áñez, es la base sobre la cual opera el expresidente, quien en su opinión también es el que decide sobre los destinos del país.
Primero, el hecho de que la base dura es el sindicato de cocaleros de la región del Chapare. Es bueno que la comunidad internacional sepa que la coca producida en el Chapare, 97% de esa coca, según datos, va al narcotráfico. No es coca que se consuma para uso cultural y para uso de ritos religiosos ancestrales en Bolivia. Es decir, el sindicato de la coca es el sindicato que provee la materia prima de la cocaína a las mafias internacionales. La primera cosa. La segunda cosa es el hecho de que Evo Morales está demostrando de que es el poder real y verdadero en Bolivia. Primero porque él fue el que decidió las candidaturas de Luis Arce y de David Choquehuanca. Luis Arce y David Choquehuanca han sido sus ministros por más tiempo durante los 14 años de la dictadura de Evo Morales.
El MAS regresó al poder con Luis Arce tras ganar las elecciones de octubre pasado, un año después de la precipitada renuncia de Evo Morales por sospechas de fraude electoral en los anulados comicios en los que buscaba un cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y los países del G20 han pedido el sábado, en el primer día de la cumbre anual organizada por Arabia Saudita de forma virtual, un esfuerzo para facilitar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y para luchar contra sus devastadoras consecuencias económicas.
Los líderes del mundo inauguraron el sábado la cumbre anual del G20, esta vez con un formato virtual y con la lucha contra la pandemia de coronavirus como punto central. Los países del grupo pidieron un esfuerzo global para facilitar el acceso a las vacunas y para luchar contra las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia, entre ellas la deuda. Durante su intervención, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció los niveles alarmantes de desigualdad en el mundo y pidió cooperación y solidaridad, recordando que su país hizo un enorme esfuerzo fiscal.
Esta lucha no es una tarea solo de los gobernantes, es una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional que exige suscribir un gran pacto de solidaridad.
Desde México, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que la atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, y llamó a garantizar la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda.
El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero ayudar a los pobres.
Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que desde el principio ha hecho hincapié en que se debe cuidar la salud de las personas y la economía a la misma vez, y agregó que el tiempo le ha dado la razón. La reunión de 2 días de los países más ricos del mundo se celebra en medio de críticas por su respuesta a la recesión mundial, y cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales. Según indicaron a la AFP 2 participantes, Trump hizo una breve aparición donde habló principalmente de su balance y luego se fue a jugar al golf en un campo cerca de Washington.
Y en su segmento de Canta Claro, Julio Storino recuerda al pueblo de Cuba que desde el comienzo de la revolución, los problemas del país nunca le han importado al régimen de La Habana.
De acuerdo con informaciones que derivadas de la prensa castrista aparecieron en varios medios independientes, el dictador Raúl Castro presidió el pasado martes una reunión del Partido Comunista de Cuba en la cual se trató el asunto de la unificación monetaria y cambiaria, y se habló también de los preparativos para el 8º Congreso del propio partido a efectuarse, según se ha anunciado, durante el próximo mes de abril. Claro está que más allá de la importancia que pudieran tener los temas tratados en tan aburrido aquelarre, el interés noticioso no mencionado directamente radica en el hecho de la presencia en el mismo del vetusto dictador, a quien últimamente no se le ve mucho en público, lo cual estimula con frecuencia rumores y especulaciones acerca de su estado de salud, algo muy entendible en un país donde la transparencia del gobierno brilla por su ausencia. Claro está que yo no me pondré a especular sobre este tema porque hay muy poca información fiable al respecto. Lo que tiene que suceder, sucederá el día menos pensado y entonces veremos. Ahora, lo pertinente es preguntar, ¿para qué se empeña el régimen en todo este montaje? Al tratar de acondicionar la mente de los cubanos para recibir el duro golpe, que según los más confiables economistas, vendrá de todos modos a raíz del cambio de la unidad monetaria. ¿Para qué darle aspecto de discusión parlamentaria a lo que es una disposición que ya está tomada por los que mandan? ¿A quién tratan de engañar? Si el tiempo que pierden los dirigentes de la dictadura fingiendo que le dan forma a lo que ya está formado, lo dedicaran a tratar de resolver los problemas del pueblo, Cuba estaría mucho mejor. Pero claro está, los problemas del pueblo es lo que menos le interesa a la dictadura.
Y a las 12:56, quieto, llegaron los deportes de Mio Navas. ¿Qué tal?
Muchas gracias. Saludos, amigos. La esperada pelea entre el mexicano Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace como 5 años en controversial pelea al cubano Erislandy Lara, se estará enfrentando contra Callum Smith. Esto será el 19 de diciembre próximo en San Antonio, Texas. Y la buena noticia es que se permitirá cierto porcentaje de fanáticos en las gradas en el Alamodón de San Antonio. Así que un gran combate y bueno, el Canelo sale de favorito, que es el actual campeón en el peso mediano por la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. En cuanto al fútbol de España, señores, este domingo a las 12:30 del día, bueno, ya el partido entre Real Valladolid contra el Granada, el Valladolid que está en primer lugar en la Liga de España, y más tarde, 3:00 p.m. este domingo, Valencia contra el equipo de el Alavés. Real Sociedad está en primer lugar, Villarreal segundo, Atlético de Madrid tercero y Real Madrid en el cuarto lugar. Y bueno, quiero señalar en cuanto al boxeo que el ex campeón en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juan Pablo Hernández estará regresando al ring este 12 de diciembre próximo en el Hotel Maritim en Magdeburgo, Alemania. Aún se desconoce su rival. El muchacho de Pinar del Río regresó al ring en agosto de este año con derrota ante el norteamericano Kevin Johnson, después que se había retirado en el año 2014 por situaciones de enfermedad y también por dos cirugías que sufrió. Así que sus únicas derrotas, una contra Johnson, reitero, en agosto de este año, y el otro fracaso, que fue el primero, ante Wayne Brabant, el británico, en el año 2008. En estos momentos, Juan Pablo el Pinareño está combatiendo en la división superpesada, peso en el cual, bueno, hay ocho cubanos: Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino, Fran Sánchez Faure, José Lardueta, el santiaguero, Roberto Alfonso, Juan Pablo Hernández, Lenier Pero, el camagüeyano, que pelea en Alemania, Reinaldo Charón y Giovanni Brusón, el holguinero, que está combatiendo tanto en Guatemala como en Ciudad de México.